Buenos días. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro, en la epístola a los Efesios. Vamos a dar fin del versículo 15 al 23. Padre, queremos conocerte mejor, queremos establecer esa comunión contigo, esa comunión que tú la preparaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y queremos que sea nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, el centro de nuestras motivaciones, el centro de nuestras vidas. Llénanos con tu Espíritu para poder tener esa relación personal contigo, Señor. Bendícenos en este momento que vamos a estudiar tu palabra, que queremos saturarnos de ella para poder vivir vidas santas, vidas de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En enero 6 del año 1822, la esposa de un ministro de pocos recursos económicos tuvo un hijo. Nunca esta señora pensó que un día su hijo llegaría a ser mundialmente conocido, famoso y rico. Cuando Heinrich Stillman tenía 7 años de edad, un cuadro de la antigua ciudad de Troya, el cual lo representaban en llamas, capturó la imaginación, la ilusión de este joven, de este niño. Contrario a lo que mucha gente decía y pensaba, Heinrich argumentó que los poemas de Homer, de Ilíada y la Odisea, estaban basados en hechos reales, que estaban basados en la historia, y se lanzó a descubrirlos. En 1873 descubrió las ruinas de Troya y algunos fabulosos tesoros, los cuales logró sacarlos del país de manera clandestina y desde luego no con mucho favor de las autoridades. Heinrich Stillman obtuvo fama y riquezas, pero aceptó el reto de creer y actuar por fe. Esa fue la base, ese fue el centro del éxito de este hombre. La Biblia dice que nosotros nacemos ricos cuando creemos en Cristo Jesús. Y esto es algo que debemos de encontrarlo en la Biblia, y una vez que lo hagamos, estudiarlo y saturarnos de ello. Pero esto no es suficiente. Tenemos que creer y creer en el entendimiento de nuestras riquezas. Porque si Dios dice que hemos nacido ricos cuando creemos en Jesús, tenemos que creerlo para poder usarlas, para poder beneficiarnos de ello. Y esto es si es que un día nosotros en realidad queremos usarlas para la gloria de Dios. Muchos cristianos han leído la Biblia, pero no la han creído. Y por ello viven espiritualmente pobres. Pero nosotros, por fe, descubrimos la grandeza de nuestra riqueza espiritual que Dios ha puesto a nuestra disposición a través de Cristo Jesús. Los cristianos están iguales al fallecido periodista William Randolph Hearst, que invirtió una fortuna coleccionando valiosas obras de arte en todo el mundo. Pero un día el señor Hearst encontró la descripción de ciertas obras de arte que él pensó que debía de tenerlas. Y entonces envió a un agente de él, pagándole un sueldo muy alto, para que fuera a investigar a dónde se encontraban estas obras de arte. Y después de meses de investigación y de muchos gastos, regresó el agente y le dijo: señor Hearst, he encontrado las obras de arte que usted está buscando. Él se puso muy contento y le dijo: pues dímelo pronto, ¿dónde están? Y le dijo: señor, están en las bodegas que usted posee. Este era un hombre que, por no haber establecido contacto con sus propias riquezas, por no haberlas conocido, por no haber visto el catálogo de todo lo que él tenía, mandó a buscar algo que él ya poseía por mucho tiempo. Se hubiera ahorrado mucho tiempo y dinero si tan solo hubiera conocido lo que tenía. Y nosotros como cristianos muchas veces perdemos el tiempo buscando la felicidad a donde no está, cuando realmente la tenemos, pero no sabemos usarla. El apóstol Pablo deseaba que los cristianos de Éfeso entendieran la gran riqueza que tenían en Cristo Jesús. Pablo sabía la fe y el amor de los cristianos en Éfeso y se gozaba de ello. Él estaba muy satisfecho con la fe que había encontrado entre los cristianos en Éfeso. Pero la vida cristiana tiene dos dimensiones: fe en Dios y amor en la gente. Y estos dos no se pueden separar. Pero fe en Dios produce el deseo de conocerlo más y más cada día. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y entendemos de la salvación preciosa que hemos recibido por parte de Él y por causa de su sacrificio, entonces deseamos conocerlo más y nos hacemos constantemente la pregunta: ¿quién es este ser supremo que nos ama tanto? ¿Quién es este ser supremo que se preocupa tanto de mí? Ese fue el entendimiento del salmista cuando dijo: ¿quién soy yo para que tú te preocupes tanto de mí? Pablo había descubierto las bendiciones que provienen de parte de Dios cuando él confió en Cristo Jesús. Y quería que los creyentes de Éfeso disfrutaran de esas bendiciones también. Por ello oró estando inclusive en la prisión, y lo hizo varias veces. En Efesios 1:15-23, vamos a leer, está una oración. También en el capítulo 3 de Efesios, versos 14-21, pueden hacer nota para que lo lean después, porque no vamos a poder hacerlo todo hoy. Y en Filipenses 1, versos 9-11, y en Colosenses 1, del versos 9-12. Vamos a leer Efesios 1, del 15-23. En esta oración Pablo le pide a Dios que abra el entendimiento, que Él nos despeje el entendimiento para que nosotros podamos entender la grandeza de ser hijos de Él. Verso 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor que por todo y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, que según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De igual manera que Pablo oró por los creyentes, Jesús también oró por los creyentes. En Juan 17, Jesús oró por nosotros. Pero vemos que en ninguna de estas oraciones Jesús mismo ni Pablo piden a Dios por cosas materiales. Su énfasis es en la percepción espiritual y verdadero carácter cristiano. Eso es lo que Pablo ambicionaba para los cristianos en Éfeso. Que llegaran a tener ese carácter cristiano, ese entendimiento espiritual para poder vivir vidas santas. Pablo no pide por cosas que los cristianos no tuvieran, sino que ora para que Dios les revele lo que ya tienen. Dice la Escritura que nosotros en el momento que confiamos en Cristo Jesús, en ese momento ya somos herederos. Ya somos ricos. Pero tenemos que madurar para poder saber usar esas riquezas. Y esa manera de madurar es el proceso de santificación. Antes de estudiar las cuatro peticiones que Pablo hace a Dios en esta oración, debemos notar dos cosas. Primero, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios proviene del Espíritu Santo. Con la mente natural, el hombre no puede entender las cosas de Dios. Por eso es que cuando no conocemos a Dios, cuando no tenemos el Espíritu de Dios, hacemos preguntas muchas veces, preguntas ridículas respecto a Dios. Y usamos la Biblia para argumentar en vez de enriquecernos espiritualmente. La Biblia no ha sido escrita por Dios, inspirada por Dios, para que nosotros estemos discutiendo las verdades que Dios ha dado. Dios nos ha dado este libro es para que entendamos, para que podamos aprovechar y conocer al Dios verdadero. El Espíritu Santo nos revela verdades acerca de Dios cuando leemos su palabra y luego nos da sabiduría para entender y aplicarlas a nuestras vidas. Que eso es lo importante, la aplicación de la palabra de Dios. También nos da las fuerzas para poderla poner en práctica en nuestras vidas. Y segundo, lo segundo que debemos de entender antes de escudriñar estas cuatro peticiones que Pablo hace en esta oración, es la revelación que Dios hace al hombre afecta al corazón del creyente. En los escritos originales, el verso 18 lee de esta manera. Voy a leerlo primero como lee aquí y luego como lee en los originales. El verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Recuerden esa palabra, entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En los originales lee, alumbrando los ojos de vuestro corazón. El entendimiento se interpreta también el corazón. Comúnmente cuando hablamos del corazón, y ustedes habrán dado cuenta, pensamos en la parte emocional del hombre. Eso es lo primero que pensamos. Siento en mi corazón hacer tal cosa. Pensamos en las emociones. Pero en la Biblia el corazón es considerado como el hombre interior. E incluye las emociones, la mente y la voluntad. El hombre interior, es decir, el corazón, en este caso, hablando bíblicamente, tiene facultades espirituales que son compatibles con los sentidos físicos. Por ello decimos, un ejemplo, por ello decimos, piénsalo en tu corazón, por ejemplo. Piénsalo en tu corazón. O también decimos, hazlo de todo corazón. Dilo de todo corazón. Escucha con tu corazón. Y la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para con Dios debemos obrar nosotros de todo corazón. Inclusive nos dice que lo amemos de todo corazón, que seamos obedientes de todo corazón. Está hablando del hombre interior, de aquel que nosotros no vemos, pero que está ahí. Y ese tiene que ser convertido. El corazón tiene que ser cambiado. El verso 17 nos habla de que el hombre sí puede conocer a Dios. Pablo nos dice, no hay excusa, sí se puede conocer a Dios. Conocer a Dios es el mayor conocimiento que el hombre pudiera alcanzar. Muchas veces vamos a la universidad y hacemos estudios 12, 14, 20 años estudiando, y muchos tienen diferentes títulos, maestrías en diferentes ramas científicas. Sin embargo, no han alcanzado todo el conocimiento. El mayor conocimiento lo puede obtener una persona analfabeta inclusive, si conoce a Dios. El conocimiento de Dios es la máxima meta que el hombre puede desear. Dios se ha dado a conocer al hombre desde el principio, en la creación, en todo. Y el desconocerlo es algo voluntario. El hombre escoge ignorar la presencia de Dios en la creación. El hombre mismo voluntariamente se niega a creer en Dios a pesar de todo lo que está viendo. Dice la Escritura que la misma creación revela a Dios. Esta ignorancia voluntaria de Dios o hacia Dios ha llevado a la humanidad a la corrupción y a la propia condenación. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Vamos a leer del verso 18 al 32. Pablo nos habla aquí de la culpabilidad del hombre. Esto ya lo estudiamos nosotros detalladamente. Podríamos volver a escuchar estos versos en las enseñanzas que dimos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pongan atención a cada palabra. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricias, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Voy a hacer un breve comentario de esto. Estamos viendo el resultado de esta ignorancia del conocimiento de Dios hoy en día. Los países, las autoridades de muchos países están considerando, y otros ya han aprobado inclusive, el matrimonio entre hombres y entre mujeres. Este es el resultado del no querer conocer a Dios. No es que no puedan, sino que no quieren. Es algo voluntario del hombre, algo que escoge no hacer. Pablo describe la degradación del hombre, comenzando por la voluntaria ignorancia de Dios a la idolatría. Es decir, que cuando ignoramos a Dios, pasamos a adorar ídolos. Este es uno de los síntomas, como cuando vamos al doctor y le decimos, tengo dolor de cabeza, me duele por aquí y por allá, el doctor dice, eso es síntoma de gripe, por ejemplo. Es que se percibe, se da cuenta uno. Y esto que ocurre en la humanidad es el síntoma de que la humanidad desconoce a Dios. Cuando los hombres buscan la idolatría, es por el desconocimiento de Dios. Cuando los hombres sustituyen la verdad por la mentira, entonces caen en la inmoralidad e indecencia. ¿A dónde comienza todo esto? ¿Cuál es el inicio? ¿A dónde se origina todo este problema? Todo esto comienza por las malas ganas de conocer a Dios, por la poca voluntad. Preferimos ponerle atención a todas las cosas menos al conocimiento de Dios. Buscar a Dios es lo último en nuestra lista de prioridades. Él es nuestro Creador. Él es el proveedor, el Salvador y juez. Y no ponerle atención en nuestras vidas, no darle el lugar que se merece, entonces nosotros merecemos el castigo. El creyente debe creer y debe de crecer en el conocimiento de Dios. Conocer a Dios personalmente en sí es salvación. Mira lo que dice en Juan 17, abran sus Biblias en Juan 17, verso 3, dice: y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la salvación. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, refiriéndose al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para empezar, en el momento que creemos en Cristo Jesús, en ese momento ya tenemos salvación, ya tenemos vida eterna. Ahora, cuando profundizamos este conocimiento, ese es el inicio. Eso es como se dice de entrada. Creemos en Cristo Jesús y ya somos salvos. Pero cuando profundizamos el conocimiento, y ahí viene la motivación del cristiano, querer conocerlo más, porque cuando profundizamos el conocimiento de Dios, eso es lo que se llama el proceso de santificación. Empezamos a purificarnos y empieza Dios a obrar en nuestras vidas y a formarnos. Como el labrador que toma un árbol y empieza a podarlo y a darle forma, a cuidarlo. Filipenses 3, verso 10. Abran sus Biblias, por favor. Filipenses 3, verso 10 dice: a fin de conocerle, miren, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. ¿Quiénes van a ser semejantes a él en su muerte? Nosotros llegaremos a ser semejantes a él. Esa debe de ser motivación suficiente para nosotros conocerlo perfectamente, para buscarlo. Y conocerlo perfectamente es glorificación. Miren lo que dice en Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, verso 9 al 12. Hablando de que nosotros, al conocerlo perfectamente, es glorificación para nosotros. Miren: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Interesante, ¿no? Esto es lo que el cristiano se priva a sí mismo cuando descuida su caminar cristiano, cuando descuida leer la Biblia. Cada día que pasa es un día menos de nuestra vida. Y es un día más que pudiéramos nosotros disfrutar aquí en la tierra, gozando de los beneficios de nuestra salvación, de nuestra vida eterna. Como fuimos hechos a la imagen de Dios, porque así fue como dice, así es como dice la Escritura, que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Como fuimos hechos a la imagen de Dios, cuanto más conozcamos a Dios, más sabremos de nosotros y de otros. Porque conocemos más a Dios, y como somos hechos a la imagen de Él, vamos a conocernos más a nosotros. Y al conocernos más a nosotros, vamos a conocer más de otros. No es suficiente conocer a Dios como nuestro Salvador. Debemos conocerle también como nuestro Padre. Dice la Escritura que Él es nuestro Padre Celestial. Y Jesús dijo que somos amigos de Él si obedecemos a Él. Y el Espíritu Santo es nuestra guía. Jesús les dijo, les voy a enviar a otro consolador, quiere decir, a otra guía, a otro que los lleve adelante. Porque Él vino a guiarnos, a llevarnos. Y cuando se iba les dijo, no desfallezca vuestro corazón, no os entristezcáis, no se pongan tristes, porque les voy a enviar a otro que los va a guiar. Ese es nuestro Dios. No es como aquel que nos dice, que nos lleva, bueno, te voy a guiar a tal lugar. Y cuando nos lleva a cierto lugar, dice, ¿ves allá ese cerro, ese monte? Atrás de ese monte está el lugar donde tú vas. Hasta luego, hasta aquí te llevo. No. El Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días. Y en todas circunstancias, para guiarnos, para llevarnos, para redarguirnos. Dios no nos abandona y no nos bota, sino que nos corrige para que sigamos adelante, como un padre amoroso que cuando el hijo hace mal no lo echa de la casa, sino que lo corrige para que siga viviendo en casa, para que viva honestamente, para que viva bien. Ahora el verso 18, la primera parte del verso 18, nos da a entender que debemos de tener claro cuál es el llamado de Dios en nuestras vidas. Dice la Biblia que Él nos ha llamado para algo bueno. El verso 18, la primera parte, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hasta ahí. La palabra llamado es una palabra importante en el vocabulario cristiano. Pablo nunca se cansó de testificar que Dios lo había llamado por su gracia. Somos llamados por la gracia de Dios, no porque Dios haya visto algo especial en nosotros. Si fuese así, ¿a dónde quedaba yo? Si fuese de que Dios tenía que ver algo especial en nosotros para llamarnos, ¿a dónde quedaba Carlos Casco? ¿Qué puedo yo ofrecerle a Dios para que Dios ponga sus ojos en mí? Es solamente por su gracia, por su amor. En Gálatas 1, un libro antes, en Gálatas 1, verso 15, dice, pero cuando a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me ha dado por su gracia.
Me llamó
por su gracia. Me llamó por su gracia, perdón. Pablo le recordó a Timoteo que los creyentes tienen un llamado santo. En 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos llamó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llama por su gracia y no por ningún mérito personal. Este es nuestro Dios, esta es la justicia de nuestro Dios, la bondad de Él. Pablo quiere que entendamos la esperanza que tenemos por cuanto somos llamados. Algunos llamados no ofrecen mucho, ¿verdad? No hay ninguna esperanza en algunos llamados. Pero el llamado que tenemos en Cristo nos garantiza un maravilloso futuro. La palabra esperanza en la Biblia no significa quizás o a lo mejor. Esto es lo que muchos piensan cuando la Biblia habla de esperanza. Dicen, oh, yo quisiera que, bueno, a lo mejor voy a ir al cielo. No, si has creído, vas a ir al cielo. Si te comportas de acuerdo a lo que dice la Biblia, vas a ir al cielo. No es como un niño que tiene el deseo de tener una bicicleta, por ejemplo, y le dice al padre, a la madre, por favor, yo quiero tener una bicicleta para Navidad. Y los padres le dicen, bueno, si se venden los puercos, así dicen en mi país. Si se venden los cerditos, entonces sí. En Marruecos dirían, sí se venden los corderos o los chivos. Quiere decir que si no se venden, no hay bicicleta. Y la esperanza del niño entonces se convierte en un quizás, o a lo mejor en un a lo mejor. Posiblemente, pero no hay ninguna seguridad. Pero en la Biblia la palabra esperanza denota algo muy importante, denota seguridad en el futuro. Las cosas que Dios promete son seguridades para nosotros. ¿Y qué pasa con los cristianos que no quieren apoderarse de esa seguridad? Estamos un poquito lentos, ¿verdad? El doctor Kenneth Chaffin, un conocido escritor bautista, cuenta de un pastor y de un diácono que iban a visitar a un prospecto miembro, a alguien que deseaban que se congregue y oraban a Dios para que se convierta y que venga a la iglesia también a aprender de las cosas de Dios. Se embarcaron en su vehículo y se fueron, y cuando llegaron a la dirección se encontraron que había un palacio y era una mansión inmensa, unos jardines bien preparados, muy bonito, y adelante habían estacionados dos Mercedes-Benz, de los más caros. Y por la ventana, una ventana muy grande, lograron ver a aquel señor que ellos iban buscando, que estaba sentado en una reclinadora muy cómoda, viendo su televisión a color. Entonces, el diácono, amedrentado de ver toda esa riqueza, ¿no?, le dice al pastor, le dice, ¿qué clase de buenas noticias tenemos para este señor? Pensando, él lo tiene todo. ¿Qué le podemos decir nosotros que lo vaya a beneficiar a él si él lo tiene todo? Pensando carnalmente. Pero el pastor estaba pensando en lo espiritual, en lo que ese hombre no poseía espiritualmente. Podemos tener todas las riquezas del mundo y irnos al infierno. Por eso es que el Señor dice, ¿de qué le vale al hombre tener todas las riquezas del mundo si su alma se va a perder? ¿Verdad? Es que no es lo material lo que el hombre debe de buscar primeramente, sino lo espiritual. Y de lo espiritual entonces somos guiados a las bendiciones materiales que Dios tiene para nosotros. En realidad somos muy frágiles para confundir lo que es precio y calidad. Y explico un poco. Muchos piensan que si es caro es bueno. Mentira, hay mucho engaño en el comercio, ¿verdad? Hay productos malos y se los ponen a un precio bien alto para que la gente crea que es bueno y van y lo compran porque es caro. Y cuando se lo ponen, en la primera lavada se les encogió y ya no sirve. Y fueron engañados. Entonces somos muy rápidos o muy frágiles para confundir el precio con la calidad. Y eso es lo que hizo este diácono, que él pensaba que porque tenía mucho materialmente, este hombre era rico, que no necesitaba nada, cuando él no pensaba en lo espiritual. Este millonario quizás era pobre espiritualmente y necesitaba de Dios, necesitaba escuchar del Evangelio y de estas promesas. De igual manera, podemos ver que Éfeso era una ciudad muy rica. Y se jactaban del templo de Diana, una de las maravillas del mundo antiguo. Pero hoy en día, Éfeso es una reliquia arqueológica. Nada más. Todo el esplendor y riqueza que tuvo en un tiempo ya no existe. Cenizas, ruinas. Eso es todo lo que queda. Pero los cristianos que vivieron en aquella ciudad están en el cielo. Esos que no se aferraron a lo material y no se jactaron en el templo de Diana, esos están en el cielo gozando de la gloria de Dios. La esperanza que tenemos por su llamado nos debe animar a vivir vidas puras. Miren lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y en primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Escuchen, repito, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es que la promesa es de que vamos a entrar en el cielo si estamos puros. Y cuando entendemos la promesa, buscamos purificarnos. Y nadie me va a decir que no es posible, porque cuando queremos algo, lo conseguimos. Si yo tengo que hacer algo, me propongo y hago cualquier sacrificio para obtenerlo, porque tengo mi mente siempre pendiente. Hay personas que en su nevera ponen la foto de un Cadillac, por ejemplo, de un Mercedes-Benz. Y dicen, para no olvidarme de cuál es mi meta. Y ahorran. Y compran los alimentos más baratos. Y hacen cualquier sacrificio, pero ahí tienen en la nevera lo que ellos quieren, la foto para no olvidarse. Y se hace el propósito y llega el momento que se consigue. ¿Por qué no podemos hacer así con las esperanzas, con las promesas de Dios? Que la Biblia sea algo que lo tengamos en la mente, constantemente presente, para poderlo ver y decir, esta es mi meta, el cielo. Pero si es que deseamos, si entendemos que un día vamos a morir y este cuerpo se va a acabar y el alma, el hombre interior, va a ir a un lugar y va a ser o caliente, muy caliente o muy agradable. Y cuando entendemos eso, buscamos hacerlo. El hecho que un día veremos a Cristo y que seremos como Él, eso debe de motivarnos a vivir como Él y a vivir hoy y mañana y pasado y día tras día, porque vale la pena. Pablo también, en el mismo verso, en la segunda parte, el verso 18, nos dice que debemos de conocer las riquezas de Dios. Es importante saber en qué estamos, conocer las riquezas de Dios. Verso 18, la segunda parte, dice, después de la coma, dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Este verso no se refiere a nuestra herencia en Cristo, miren, sino en la herencia que pertenece a Cristo en nosotros. Nosotros somos la posesión preciosa de acuerdo a Cristo. Él nos ve a nosotros como algo valioso, pero es que no nos ve con los ojos del pasado, como éramos, sino que nos ve en el futuro, el producto terminado. Es como cuando compran el caucho, y lo compran en Ecuador y en los países de por allá donde hay los árboles de caucho, y compran la materia prima. Cuando compran la materia prima, nadie se puede imaginar que van a terminar siendo unos neumáticos Michelin muy buenos. Nadie piensa en eso. Es caucho. Pero el que está comprando, el fabricante, él piensa y dice cuántos neumáticos van a salir y cuánto va a ganar. Y cuando nosotros vemos las cosas de esa manera, entonces pensamos diferente. Y Cristo nos ve a nosotros como materia prima, no como materia prima, sino como materia terminada, como producto terminado, puros, perfectos, como Él. Esta es una verdad sorprendente, ¿verdad? Que Dios nos vea como parte de su gran riqueza. Así como las riquezas de los hombres le rinden honor al dueño, porque el dueño, como es rico, se compra un buen vehículo, se compra una buena casa, buenos vestidos, y solamente con verlo dice, oh, esta persona es rica. Es decir, que sus riquezas le están dando gloria. Se ve que es rico. Pues así nosotros podemos vestir al Señor de gloria si nos comportamos bien, si hacemos las cosas que el Señor quiere. La iglesia es de Dios. Dios trata con nosotros en base al futuro y no en base a nuestro pasado. Dios le dijo al cobarde Gedeón, ¿se acuerdan ustedes la historia de Gedeón? Pues el país estaba mal, los amalecitas venían y los destruían y les quitaban todo, y ahí estaba Gedeón recogiendo el trigo para guardarlo y esconderlo, y venían los enemigos, los vecinos, y se apoderaban de todo y los trataban mal. Y andaban todos con el rabito entre las piernas, como se dice, con miedo. Y cuando Dios le dijo a Gedeón que él fuera, que lo iba a usar para defender, para salvar a su pueblo, él se sentía incapaz, cobarde estaba. Pero miren lo que le dice en Jueces 6. En Jueces 6, verso 12, Jehová le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estaba temblando Gedeón, y ya Dios le estaba diciendo: varón esforzado y valiente. Y así nos dice el Señor a nosotros. Estamos con temores y con miedo, y el Señor dice: varón esforzado y valiente, sigue adelante, porque Él nos ve en el futuro. Gedeón luego lo hizo, fue valiente y esforzado, pero en el momento que recibió la orden estaba temblando en sus botas. Y eso es lo que nosotros muchas veces temblamos en las botas, porque nos da miedo de seguir adelante, de conquistar las promesas de Dios. Pero eso lo podemos hacer confiando en el Señor. Si no confiamos, perdemos. Y Pablo en el verso 19 al 23 nos dice que debemos conocer su poder. El poder de Dios es demostrado en la resurrección de Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento nosotros vemos que la gente medía el poder de Dios. Se percataban del poder de Dios por la creación. Apunten, en Isaías 40, versos 12 al 27, habla de eso. O por el milagro que Dios hizo en el Éxodo, cuando Israel salió de Egipto. Y voy a leer esto en Jeremías 16, verso 14. Miren lo que dice, hablando del futuro, hablando ya de Cristo, hablando de la que nosotros íbamos a disfrutar. Le dice: no obstante, he aquí, vienen días. ¿Qué quiere decir eso de que vienen días? En el futuro, ¿verdad? Dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Es decir, que ya no iban a conocer a Dios por lo que Él había hecho antes, cuando sacó a los israelitas de Egipto, sino que iban a conocerlo a Dios por otros milagros, por otras grandezas, por la resurrección de Cristo Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Por eso es que hoy medimos el poder de Dios por el milagro de la resurrección de Jesucristo. Y no solo esto, sino que Cristo ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra, en un lugar de autoridad, a la diestra del Padre. Esa autoridad, esa supremacía, esa grandeza, ese poder, ese es nuestro Cristo. Y si nosotros somos amigos de Cristo, ¿qué más tener a alguien con tanto poder al lado del Padre? Es que nosotros aquí en la tierra muchas veces buscamos palancas, así se dice, ¿no? Que necesitamos un favor, un trabajo, por ejemplo, y buscamos a alguien. Oye, ¿conoces tú a alguien que tenga, que me pueda dar un trabajito? Y cuando vamos a ese lugar, dice: oh, fulano de tal te envía. Oh, sí, ese es mi buen amigo, mi buena amiga, te voy a dar el trabajo porque yo conozco a esa persona, y si te recomienda, es porque está bien. Y buscamos una palanca, porque necesitamos el trabajo, porque entendemos que hay que comer, porque entendemos que queremos esto y queremos lo otro, y necesitamos trabajar. Pero si llegamos a entender las cosas de Dios más que las cosas materiales, entonces vamos a buscar y a poner nuestra atención en las cosas de Dios antes que las cosas materiales. Porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, todas estas cosas os serán añadidas. Y en el capítulo 6 de Mateo, versos 25 al 32, habla de cuáles son esas cosas. Habla de la salud, habla del vestido, habla de la comida, habla de todo. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas esas cosas serán añadidas. Pero hacemos las cosas al revés, y entonces estamos siempre cuesta arriba, pujando, subiendo, sufriendo, cuando en realidad podemos hacerlo todo con tranquilidad, poniendo las cosas en prioridad. Ahora bien, ¿cómo aplica esto al creyente hoy en día? En los versos 22 y 23, Pablo explica la aplicación práctica. El verso 22 y 23 dicen, del capítulo 1 de Efesios, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por ser creyentes, miren, pertenecemos a la iglesia, somos parte de la iglesia como creyentes, ¿verdad? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Miren cómo va enlazándose todo. Ahora, y Él es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Ahora, esto significa que existe una conexión directa entre Cristo y nosotros. Porque Él es la cabeza del cuerpo y nosotros somos el cuerpo. Y la cabeza está conectada al cuerpo. Sería muy, muy raro ver una cabeza por ahí volando y un cuerpo por acá caminando. Estaríamos asustados. Y eso es lo que estamos cuando no estamos con Cristo. Nosotros vamos por un lado sin cabeza. Y hay un dicho que dice: estás como pollo sin cabeza. Cuando le cortan la cabeza al pollo y lo aflojan, eso se mueve de allá para acá y no tiene dirección. Y así es como andamos cuando nosotros no tenemos a Cristo con nosotros, con esto en nuestro corazón. Hablando en términos científicos, la cabeza controla al cuerpo, ¿verdad? En la cabeza, en Marruecos le dicen el acarroc. En el acarroc está el cerebro, hay esa masa encefálica, y eso es lo que nos que mueve los nervios, ¿no? Todo el sistema nervioso y todo hace que se mueva, controla el cuerpo, en los movimientos. Una persona que no tiene ese control está dispareja, ¿no? Está mal. Y esto es lo que mantiene, ese control mantiene al cuerpo en funcionamiento, lo mantiene bien. Pero si se malogra el cerebro, ¿qué pasa cuando se malogra el cerebro? Afecta a todas las partes del cuerpo, a las partes correspondientes a ese cuerpo. Ahora, a través del Espíritu estamos unidos a Cristo. Y por consiguiente pasamos a ser parte de su cuerpo. Esto implica que compartimos su resurrección, compartimos su ascensión y su exaltación, y también estamos sentados en el cielo. Efesios 2:6, ahí mismo, miren, Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él, pero léanlo bien claro, que no estoy inventándome historias aquí, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos. Con toda razón, Pablo quiere que los creyentes tengan pleno conocimiento de la grandeza del poder de Dios, el cual afecta nuestras vidas de manera directa. El poder del Espíritu Santo, a través del resucitado y ascendido Cristo, está a la disposición de los creyentes por fe. Solamente por fe. Su poder es para los que creen, para los que confían. Esos son los que se benefician del poder y de todas estas promesas. El verso 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Según toda la fuerza que Él tiene, como esos coches de carrera cuando viene el corredor y aplasta el acelerador hasta el fondo. Y ese coche hace un ruido y vuela. Y cuando nosotros estamos en esa condición con Cristo, cuando estamos profundizados, cuando estamos completamente con Él, tenemos ese poder a nuestra disposición. En los cuatro evangelios vemos el poder de Dios obrando en el ministerio de Jesús. Pero en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos nosotros vemos a hombres y a mujeres comunes como nosotros, personas inclusive sin preparación. Ahí tenemos a Juan, a Pedro, pescadores, gente que no tenían universidad, nada científico. Y estas personas estaban obrando en el nombre de Cristo Jesús. Por ejemplo, la transformación que tuvo lugar en la vida de Pedro cuando, o durante el lapso de que Cristo ascendió hasta cuando vino el Espíritu Santo, en ese lapso Dios lo llenó de poder. ¿Cómo fue que ocurrió este fenómeno? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué sucedió esto? Fue la resurrección de Jesucristo. Miren lo que dice en Hechos 1:8. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa promesa la recibieron los discípulos, y esa promesa está disponible hoy si nosotros creemos, si nosotros aceptamos. La mayor falta de energía en el mundo no está en las montañas de Marruecos, por ejemplo, o de Ecuador, allá en los Andes, a donde no hay electricidad. Ahí no está la mayor falta de energía, ni tampoco está en el tanque vacío de gasolina de nuestro coche cuando no tenemos dinero para llenarlo. No, la mayor falta de energía se encuentra en nosotros mismos cuando no tenemos a Cristo Jesús. Por ello, tenemos que buscar con avidez, conocer a Dios y saber cuál es el llamado de Dios. Cuando digo con avidez, es con energía, con entusiasmo, buscarlo. Buscar quién es Él, su llamado, sus riquezas y su poder. Lo que nos pertenece, lo que en el momento que nosotros confiamos ya nos pertenece. Somos ricos, pero no tenemos todavía la madurez. Busquémoslo de todo corazón. Si hacemos esto, podremos decir que en realidad estamos viviendo la vida cristiana. De otra manera, son payasadas. De otra manera, es nada más que llevar un libro debajo del brazo para aparentar y engañarnos a nosotros mismos. Usémoslo, apliquémoslo y vivamos la vida cristiana. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Por hombres como Pablo, como Pedro, como Juan, que hablaban con denuedo, que no tenían miedo de decir la verdad. Señor, es tu poder. No es la elocuencia del hombre, es tu poder, Señor. Te ruego que nosotros logremos conquistar esto, que creamos de todo corazón para que podamos vivir vidas santas, vidas puras para tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.